desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Muy buenos días, estimados oyentes. Les habla Liliana Fernanda Moreno Riveros, asesora del área de familia y responsabilidad fiscal del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna. En el día de hoy, en el tema jurídico a tratar es sobre la custodia y cómo está contemplada la legislación colombiana. Hoy nos acompaña en este auditorio los estudiantes Yorlady Ardila, José Luis Sarmiento, Carmenza Mejía y Wilmar Peña Nieves. Estudiantes todos adscritos al consultorio jurídico. Bienvenidos a este programa, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias doctora por habernos invitado a este programa.
Muy buenos días doctora, como siempre es un placer compartir con usted este escenario. Buenos días a la comunidad oyente, esperamos por este programa radial poder compartir la información necesaria para que ustedes puedan adquirir conocimientos respecto al tema de la custodia el día de hoy.
Muy buenos días a todos, doctora, compañeros, audiencia. Como siempre es un honor estar aquí con todos ustedes en esta hora.
Muy buenos días, doctora, compañeros y oyentes. Esta mañana nuevamente pues compartiendo este escenario aquí en esta mesa de trabajo. Esperamos que el tema sea de bastante importancia y que nos saque provecho a todos en esta mañana.
Pero claro que es de bastante importancia porque, como lo dije antes, es la custodia. Para ubicarnos un poquito en el tema es establecer primero qué es custodia. El artículo 253 del Código Civil establece o nos da la definición de lo que es la custodia y dice: toca de consumo a los padres, al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal y crianza de sus hijos legítimos, de sus hijos en general, matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos. Ese cuidado personal se suele confundir muchísimo con, inclusive he escuchado abogados un poco discutiendo hasta qué es patria potestad, porque yo oigo que reclaman en las demandas y dice la patria potestad será compartida y la custodia irá a uno de los padres o que se me asigne la patria potestad. Entonces, he notado que hasta en la comunidad jurídica existe un poco esta confusión de qué es custodia y qué es patria potestad. Doctora Yorlady, ¿quién tiene lo que es patria potestad? La doctora Carmenza, que nos va a hablar un poco de eso.
Doctora, compañeros, a ver, básicamente la patria potestad comprende todos los derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitarles el cumplimiento de sus deberes. ¿Qué quiere decir eso? Que la patria potestad se adquiere en el momento del nacimiento, en el momento en que la madre tiene a su hijo y en el momento en que el padre reconoce su paternidad. ¿Cuáles son esos derechos que tienen los padres? Los padres básicamente
tienen... ¿Pero cómo? ¿Tienen derechos luego los padres sobre los hijos? Yo creo que solo tenían deberes.
No, los padres también tienen derechos sobre sus hijos. ¿Cuáles son esos derechos? Básicamente tienen derecho de representarlos judicial y extrajudicialmente, de administrar sus bienes, de gozar del usufructo de esos bienes de sus hijos, y son ambos los que gozan de esta patria potestad, o sea, es compartida la patria potestad.
Bueno, entonces resumamos un poquito, dijimos que la patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos, como son la representación judicial y extrajudicial, lo que son la administración y usufructo de los bienes del hijo. Mientras que la custodia es el cuidado personal del menor, como lo leímos del artículo 253 del Código Civil. Es decir, cuando los padres se separan, lo que se establece en un proceso es quién se va a quedar con los niños, quién va a cuidar de ellos. No como unos bienes, como pretenden algunas veces hacerlo parecer, sino sencillamente como bienestar de los hijos, está concebido así. Entonces se asigna, como los padres se separan, los niños no pueden vivir una noche aquí y otra noche allí. Sin embargo, ahora lo discutiremos un poco dentro del ámbito de la custodia compartida, un poco que ha tratado de manejar Padres por Colombia, un movimiento de Padres por Colombia que hay en Colombia, que pretende de pronto hablar de una custodia compartida que no ha sido consagrada tampoco entre la legislación colombiana, pero que ya está siendo discutida. Entonces, se le asigna la custodia a uno de los padres, y ojo, dice, toca de consumo a los padres, al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal y la crianza y educación de sus hijos. Es decir, el padre que ejerce el cuidado personal es el que decide cómo va a ser la crianza y educación de sus hijos, es decir, qué comen, si van a ser vegetarianos o carnívoros, cómo visten, qué religión practican, dónde estudian. Esa es la idea del padre que ejerce custodia. En algunas ocasiones he escuchado decir, para que los padres que no ejercen custodia, es que no consultó conmigo, es que no me preguntó a mí si quería estudiar en el colegio o si quería ir a cierta iglesia o qué sé yo. No, dijimos que quien ejerce custodia determina un poco cómo es la crianza y educación de sus hijos, de los que les asignaron como custodia. Sin embargo, eso no es óbice para que los padres se pongan de acuerdo. Sí, de pronto decir, vamos a los dos a decidir sobre las cosas, que sería lo ideal. Pero como se supone que no se puede ni hablar porque se está separando, o porque sencillamente ya viven en hogares diferentes, entonces la ley dice, bueno, el que tenga la custodia de los hijos será el que decide todas estas cosas sobre los hijos, porque no los podemos dejar ahí como al aire, ¿sí o no? Eso en cuanto a la custodia. Y los llamados a ejercer, según este artículo, son los padres, que resulta curioso que a veces los abuelos son los que pelean la custodia de sus hijos, ¿no es cierto?
Sí, doctora, pues de hecho traigo un dato muy interesante. Consultando la base de datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hemos encontrado que de las demandas que se presentan por año, el 23% de estas es solicitud de custodia por parte de los abuelos. Entonces, pues aquí uno pues podría analizar muchos temas en cuanto a la responsabilidad que tienen los padres sobre los hijos, de pronto en ese interés superior que tienen los niños, y qué tan beneficioso sea para un niño que sea cuidado por su abuelo y no por sus padres. Teniendo en cuenta pues lo que usted nos acaba de decir, doctora, que recae sobre los padres el cuidado personal de los niños.
Igualmente, yo considero que no nos podemos apartar de que constantemente hemos escuchado la tautología que dice que la sociedad cambia, es dinámica, ¿cierto? Este concepto nos lleva a nosotros a pensar que, en efecto, en el momento en el que el legislador estableció este conjunto normativo que regula la parte de la custodia, pues para la época, para esa época, los matrimonios eran muchísimo más estables que en la actualidad. Luego, los datos estadísticos que nos manifiesta mi compañero Wilmar obedecen precisamente a esa inestabilidad en la familia que se presenta desde ya y que muy seguramente tiende a incrementarse conforme el pasar de los años. Y entonces se modifica un poquito ese concepto de custodia y pareciese que fuese un botín de guerra para la pareja victoriosa por hacerle daño al ex compañero o la ex compañera.
El artículo 254 del Código Civil previa un poquito esta situación, que no era muy común para cuando se construye el Código Civil o se expide el Código Civil. Dice, podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes.
Doctora, yo creo que aquí deberíamos aclarar un poquito a qué hace referencia con la inhabilidad moral. Yo creo que la inhabilidad física, pues la mayoría la entendemos, pero la inhabilidad moral, pues yo creo que sería bueno como un poquito aclarar este punto.
Sí, porque es que la inhabilidad física tiene que ver con que no se pueda cuidar a sí mismo. Entonces, ¿cómo va a poder cuidar un hijo si no puede como atenderse a sí mismo? ¿Sí? En los casos, por ejemplo, ya cuando los padres son muy ancianos, en la ancianidad, donde ya hay es que atenderlos a ellos, o por alguna enfermedad terminal o en alguna enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, también. Pero el asunto es la inhabilidad moral. La inhabilidad moral tiene que ver con los principios, o sea, con sus creencias, con su modo de vida. Curiosamente, venía diciendo el doctor José Lee que formalmente antes se hablaba de la estabilidad y de que la custodia solo se concebía para los padres, ¿no es cierto? Y para un padre cuando se separaban. Pero hoy en día, decía el doctor Wilmar, están peleando los abuelos la custodia diciendo que sus hijos no son moralmente hábiles para criar a sus nietos. Imagínense ustedes, está diciendo, mire, mi hija prefiere andar en fiestas, prefiere andar en su vida, viviendo su vida locamente, y entonces ella no está capacitada para ser madre porque no ha tomado responsabilidad. Eso es una inhabilidad moral.
Y es una idea de pronto un poquito también bifurcada, porque a mi criterio, si el abuelo que crió a su hijo y ese tiene un comportamiento inmoral, ¿qué se puede esperar de la crianza que le va a dar a su nieto?
¿Quién le asegura a uno que si ya se tiró un hijo, perdón la expresión, o malcrió un hijo, no va a malcriar los nietos? Si se supone que los abuelos somos más considerables de los nietos que de los hijos, porque a los hijos los disciplinamos.
Son más permisivos con los nietos.
De una manera se puede hablar que los abuelos son alcahuetas con los nietos, y que aquí, como decía José Lee, fue un fracaso para los abuelos haber creado un hijo que, como hemos podido ver, estamos en una sociedad cambiante y vemos niñas de 14, 13 años ya madres, y que realmente no tienen esa inhabilidad.
Madurez psicológica para hacerse cargo de otra persona. Ellas piensan que están todavía con el muñequito que le regalaron en las navidades, donde le cambiaban el pañal y le daban tetería, pero que cuando descansaban de él lo dejaban ahí 8 días. Cuando este niño de verdad no se puede dejar por ahí 8 días, ¿sí o no?
Claro, y es que tener un niño es un desgaste físico, psicológico, es la verdad.
¿Tú eres padre?
Cuéntanos tu experiencia, José. No,
todavía no, pero temo por ello.
¿Temo por ello? No anhelo. Ah, aquí alguno es padre, sí, la doctora Carmenza. ¿Alguien más? Entonces, nosotras somos las únicas que podemos decir algo, ¿sí o no? Los demás no saben qué
es eso. No me dejarán mentir que es dedicación absoluta, o estoy equivocado.
Sí, eso sí es cierto.
Y de las abuelas también.
También hemos visto en otros casos donde los abuelos son demasiado sobreprotectores que incluso entran ya a rayar en la intimidad de la familia como tal, ese núcleo fundamental que son padres e hijos, y ya quieren entrar a criar a los nietos de una manera forzada. De esto también puedo extraer algunos datos sobre una sentencia acerca de que los abuelos estaban exigiendo una visita y que los nietos estuvieran una semana al mes con ellos, pues cosa que ya de pronto desdibuja un poco esa figura del abuelo y su relación con el nieto, que es, digamos, una figura pues de un segundo orden, ¿cierto? Pasando primero pues por los padres, que son los que, como bien ya hemos aclarado aquí, que la doctora Liliana nos ha hecho precisión, recae la custodia sobre ellos.
Pero fíjense ustedes que ahí se está desdibujando la figura de la custodia. Pues ustedes dicen, unos abuelos criando a sus nietos. A mí, bueno, hoy en día pareciera que esa es la regla general. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes miran hacia todos los hogares vecinos, no más en su vecindario, ustedes ven que todos los hijos están dejando a los nietos al mando de los abuelos, porque ellos están ocupados viviendo su vida, ya sea trabajando, estudiando o viviendo su vida. Como
es que en efecto hay también un cambio, es dentro de esa dinámica social de la que hablamos, también hay un cambio social y económico.
Tal vez yo soy retrógrada.
Resulta que ya ahora es muy difícil, casi que imposible, que el hombre cumpla el mismo rol que cumplía hace una década atrás, en la que él era el que respondía económicamente por la familia y en el que la mujer se encargaba del cuidado de esas personas.
¿A qué hora se perdió eso? Por favor, volvamos a eso. ¿Sí o no? Bueno, dentro de el orden legislativo que tenemos nosotros para hablar de custodia, encontramos pues la Convención de los Derechos del Niño, que habla de que la familia es la encargada de garantizar todos los derechos de los niños, incluyendo su cuidado personal. Eso se representa en el artículo 44 de la Constitución Nacional, que habla de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, que dice que los niños tienen derecho a una familia y a no ser separado de ella. Este artículo 44 es desarrollado a través de la Ley 1098 de 1996, Código de Infancia y Adolescencia, que en el artículo 23 habla de la custodia, y fíjese que cuando el Código Civil la establece exclusivamente para los padres, el Código de Infancia y Adolescencia, con base en el interés superior y en la prevalencia de derechos, lo extiende a la familia. O sea, ya se dio cuenta que los padres no están respondiendo por la educación y crianza de sus hijos, y llegó y dice el artículo 23 que esta, dice, podrá extenderse para todos aquellos que convivan con ellos en el ámbito familiar, social o institucional, así como a sus representantes legales. Es ahí donde les abrió el campo a los abuelos para pelear una custodia. Pero fíjense que un abuelo que pelea custodia tiene que pelear la inhabilidad moral de su hijo para criar a sus nietos.
Doctora, qué pena, me voy a permitir leer el artículo 23 del Código de Infancia y Adolescencia, que nos habla de la custodia y cuidado personal. Allí nos dice que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres, en forma permanente y solidaria, asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. También nos habla de que esta obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, como ya nos lo mencionaba, o a sus representantes legales.
Fíjese que dice en su ámbito familiar, social e institucional. O sea, ¿hasta dónde ha llegado que a veces ni los padres ni la misma familia, y entonces lo traslada al ámbito institucional y específicamente al ICBF? Vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos con este tema tan interesante.
Hasta que lo pierdes.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta. Corporación Universitaria del Meta. Radio Virtual.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta Online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional.
Que canten los niños que hablan.
hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me sufren el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Canto porque sea verde. Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Está al aire la radio virtual de la Universidad del Meta, Corporación Universitaria del Meta.
Radio Unimeta, que ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Más música, mejor compañía. Radio Virtual, Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, regresamos a este tema que hemos propuesto esta mañana en esta mesa de trabajo, que es la custodia. Ya hemos definido lo que es custodia, la diferencia que hay entre custodia y patria potestad, y vamos a hablar un poco ahora de las autoridades que tienen conocimiento de la custodia. ¿Quiénes son los llamados a tramitar o adelantar este procedimiento?
Bueno, doctora, buenos días. Los llamados a adelantar este procedimiento en primera instancia son los defensores de familia, los comisarios de familia, y a falta de estos dos en los municipios donde no se encuentren, podrá hacerlo el inspector de policía. En cuanto a este trámite administrativo, vemos que esta actuación administrativa deberá resolverse dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación. También tenemos que esta actuación es sujeta de recurso de reposición, que este recurso deberá ser resuelto entre los 10 días siguientes al vencimiento del término para interponerlo, y que si dicho recurso, o sea, que si vencido el término para fallar o para resolver este recurso de reposición no se ha emitido ninguna decisión correspondiente, estas autoridades administrativas perderán la competencia. Y para seguir conociendo este asunto, pues se deberá remitir inmediatamente al juez de familia. Pero pues como toda regla tiene su excepción, también vemos que mediante una solicitud razonada que puede hacerla el defensor, el comisario de familia o el inspector de policía, la cual puede ser dirigida al director regional, este podrá ampliar el término para fallar esta actuación administrativa hasta por 2 meses más. El cual será contado a partir del vencimiento de los cuatro meses iniciales, sin que se llegue a dar una nueva prórroga. En cuanto al trámite, pues este está regulado por el artículo 100 del Código de Infancia y Adolescencia, en el cual nos dice que iniciará con una solicitud, la cual deberá correrse traslado por 5 días a las partes para que se pronuncien y que aporten sus pruebas. Vencido este término, se decretarán las pruebas y se fijará la audiencia para practicarlas. En esta audiencia, el juez la autoridad administrativa fallará mediante una resolución, que ya dijimos que es susceptible del recurso de reposición. Este recurso deberá ser interpuesto verbalmente si la persona está presente en la audiencia, y en el caso de que no haya asistido, entonces tendrá los términos que antiguamente eran los del Código Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, artículo 318, el cual nos dice que son 3 días siguientes a la notificación del auto. Y de este recurso se dará traslado por 3 días.
Haciendo un resumen un poco de lo que hemos hablado hasta el momento, estamos diciendo que esta actuación la deben conocer defensores, comisarios o inspectores de policía en los municipios donde no hay. ¿De qué manera conoce la solicitud el defensor, comisario o inspector de policía? Entonces, o formalmente podemos hacer la petición ante él, algo así como una solicitud escrita, donde le decimos: mire, señor comisario, señor defensor, señor inspector, yo necesito que me asigne la custodia de mi hijo. Específicamente estamos hablando de custodia. Entonces, ¿qué hace ese comisario, inspector o policía? Entonces, corre traslado, era lo que tú decías, o sea, notificar a la parte y decirle: mire, la mamá de este niño, o sea, la mamá de su hijo, sí, está solicitando la custodia y por lo tanto necesito que usted pida las pruebas que quiera hacer valer, o sea, fija la audiencia de conciliación como primera medida. O sea, vamos a ver si logramos solucionar este asunto como se debería solucionar, o sea, de común acuerdo. Nos sentamos y decidimos quién va a tener el cuidado personal del niño. Pero como a veces decía el doctor José Lee, se convierte en un
botín de guerra.
Sí, en un botín de guerra los niños, sí, pareciera que vamos a ver quién se queda con el niño, y los niños son míos y exclusivamente míos, sin pensar siquiera en el bienestar de los niños, ¿sí o no? Entonces no hay conciliación. Inmediatamente, ¿qué hace el defensor, comisario o inspector de policía? Ahora, cuando yo digo defensor, comisario, es en el municipio donde hay los tres funcionarios, pues el principio será el defensor. Pero, por ejemplo, defensores solo hay en Acacías, Puerto López, Villavicencio y Granada. Los demás municipios no tienen defensor de familia. Entonces, ¿a dónde acudimos? Al comisario de familia. Y ahí en el comisario de familia, en todos los municipios, por ley 1098, se ha dicho que debe haber un comisario de familia. Pero vamos a decir que el municipio no ha tenido presupuesto o no ha tenido la delicadeza de nombrar ese comisario de familia. Entonces, en su defecto, o está de vacaciones, o está en incapacidad. Entonces, conocer al inspector de policía mientras se reintegra al comisario de esa solicitud de conciliación. Entonces, fije la audiencia de conciliación, no llegaron a un acuerdo, abre el proceso a pruebas. ¿Qué es eso de abrir el proceso a pruebas? O sea, usted tiene que probarle al defensor, comisario o inspector de policía que usted es la persona idónea para cuidar de ese niño. Y estamos hablando de los padres.
Y muchas veces para probar que yo soy la persona idónea, tengo que desvirtuar a mi extremo procesal.
Exacto, es decir, ella no es idónea o él no es idóneo para cuidar de los niños. Porque es que curiosamente hay algo que pasa mucho, es que las madres siempre dicen, es que mi bebé está muy chiquito para lo que tiene que ver con derecho de visitas. Por ejemplo, porque dice que para el padre que no tiene la custodia se le dará al otro el derecho de visitas para que se lo lleve y qué tal que me lo deje ahogar, qué tal que me lo deje morir, qué tal que me lo... Perdón, pero es que él es el padre, o sea, y él también tiene derecho, no, o sea, hubiera podido ejercer la custodia, de alguna manera si lo hizo voluntariamente se dio la custodia, y cómo no pensó que usted lo podía ahogar, lo podía descuidar, lo podía matar, ¿sí o no? Y ella sí se atreve a pensar del padre eso. Pienso yo que es, no es como tan lógico en algunas oportunidades, ¿sí? Entonces, desvirtuar a la otra persona, presentar las pruebas documentales, testimoniales, para decir que yo soy una persona idónea para cuidar de mis hijos, y el comisario, defensor de familia o inspector de policía realiza esas pruebas y debe tomar una decisión a través de un fallo que se hace mediante resolución. Ese fallo tiene que tomar una decisión porque los padres están separados, o sea, no puede dejar el niño en la mitad de los dos padres, tiene que dárselo al uno o al otro el cuidado personal del menor. Para quien no esté de acuerdo con eso, y lo que decía la doctora Yorlai, ¿sí o no? Decía que quien asiste a la audiencia de fallo, si está presente, deberá presentar un recurso de reposición. Es decir, si yo estoy presente de manera verbal, en estos momentos, se dice notificado por estrados, debo presentar el recurso. Pero debo fundamentarlo el por qué, ¿sí o no? Para los que no asistieron, entonces se le dice que se les da un término establecido en el Código de Procedimiento Civil para que presenten ese recurso de reposición. Si aún así no está de acuerdo con la decisión, porque el recurso de reposición es el que se le pide al funcionario que considere su decisión, porque le establece que no está conforme a derecho, ¿sí? Entonces el defensor dice, no repongo. ¿Qué hace usted? Pues si no está de acuerdo, hace una solicitud y le dice, mire, señor defensor, comisario o inspector de policía, fue, sírvase remitir esto al juez competente para que resuelva él, ¿sí? Eso es una cosa, entonces, remitimos a juez competente para que resuelva el proceso de custodia, o sea, si no estoy de acuerdo. Lo otro fue lo que usted habló de la homologación. La homologación no es un recurso, como hablábamos de la reposición, que sí es un recurso. Es un procedimiento que pretende revisar el debido proceso. Es decir, establecido el debido proceso, con unas garantías procesales que se le establece a todas las personas que están vinculadas a un trámite administrativo judicial. Entonces, si yo considero que no me respetaron ese debido proceso porque no me escucharon, porque nunca me notificaron, porque no me decretaron las pruebas, porque no se practicaron, porque se decretaron y no se practicaron. En ese momento yo le estoy diciendo, mire, aquí hay una violación al debido proceso. A mí me quitaron la custodia de mi hijo sin siquiera escucharme o sin siquiera escuchar mis pruebas. Entonces, hágame el favor, señor defensor. Usted que dijo, se calla y no me dejó hablar en la audiencia y que no se calla y le entregó al niño a la madre. Pues usted inmediatamente presente la homologación, que es una solicitud que se hace al juez para que remita formalmente el proceso y sea el juez el que decida esa custodia y no el defensor de familia. Sin embargo, los defensores de familia tienen la potestad de provisionalmente tomar medidas para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o sea, asignar custodia, porque el niño no va a quedar por ahí en el aire mientras un juez aboca conocimiento. El juez recibe eso y se supone que tiene 10 días para revisar ese debido proceso, que es lo que se llama homologación, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los jueces competentes para conocer de los procesos de custodia?
Bueno, con este trámite es menester precisar quién es el competente para conocer las controversias relacionadas con custodia. Tenemos entonces jueces de familia, resuelven asuntos relativos a custodia, cuidado personal, visitas y protección. Los jueces promiscuos municipales resuelven cuando no haya juez de familia. Y estos son procesos de única instancia y no hacen tránsito a cosa juzgada.
¿En español qué es eso? Que no hacen tránsito a cosa juzgada. O sea, que quiere decir que se podrán revisar, volver a revisar.
Y modificar, obviamente.
Es que esa es la ventaja de estos procesos, porque a principio son de única instancia, quiere decir que no tienen recursos, pero siempre se podrán, en los asuntos de familia, con excepción de los que tienen que ver con el estado civil de las personas, sea los divorcios, las impugnaciones, siempre podrán revisar que nuevamente la situación se considera que han variado las circunstancias que se tuvieron en el momento que se dictó el fallo de primera instancia.
Se ha mejorado, se ha desmejorado.
Esa es más o menos la idea de lo que son los procesos de única instancia y al decir que no tienen recursos. Pero fíjense que las decisiones de los defensores de familia, hay algo particular, y es que yo personalmente a veces creo que los defensores de familia son un poco autoritarios al imponer sus decisiones y no permiten a veces, si uno escucha a las partes, y por eso sus programas, un poco para que si llegan a la audiencia, tengan conocimiento de que no están como a merced de un defensor, comisario o inspector, ¿no? Sino que también esas decisiones que ellos toman pueden ser revisadas.
Bueno, pues qué bueno que doctora pues aquí nos aclara este punto a nosotros y pues a la audiencia que nos escucha, porque de pronto ese desconocimiento en este trámite hace que ya se tenga una posición ya sentada por parte de un defensor o comisario de familia, y pues ahora pues ya conociendo este aparte de la norma, sabemos que tenemos una opción para acudir ante el juez para homologar este proceso, de pronto por alguna violación al debido proceso, o como ha manifestado usted, doctora.
Bueno, vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos.
Hoy es un día mal, pero yo
al aire. Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. Por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana. Es muy tarde, estoy cansado. Comprarse el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. No basta, porque cuando quiso hablar sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había. Lo que había.
Caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Más y mejor música en Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, continuando entonces con el tema que nos ocupa para el día de hoy, que es la custodia, y haciendo el recuento respectivo del concepto de custodia, el trámite y los funcionarios que intervienen para establecer la custodia, hablamos también de la etapa procesal que se desarrolla dentro del trámite administrativo y judicial. Resulta también importante señalar cuáles son los argumentos o qué tiene en cuenta el juez para establecer la custodia, para decidir, bueno, esta custodia se la voy a dar al padre o se la voy a dar a la madre. Y eso interviene según ciertas circunstancias especiales para cada caso en concreto. Entonces el juez establece, tiene en cuenta la edad de los padres, la edad del niño, el del niño, la niña o el adolescente del cual se pretende dar la custodia, el entorno social que en el cual se desenvuelven las personas, el entorno familiar, la disponibilidad de tiempo que también va muy de la mano con las condiciones laborales que tiene esta persona, la atención que tiene hacia su hijo, y especialmente también debe observar los derechos fundamentales del niño consagrados en el artículo 44 de nuestra Carta Política. Es importante señalar también que las circunstancias laborales intervienen mucho en la decisión que puede tomar el juez. Hombre, no es lo mismo un funcionario que constantemente tiene que estarse moviendo por todo el territorio nacional con la, teniendo en cuenta la naturaleza de su trabajo, que aquella madre que tiene un trabajo ordinario, entre comillas, en el cual simplemente cumple un horario laboral de 8 o 6 horas y regresa a su entorno familiar. Entonces son cosas que son importantes y que sin llegar a desvirtuar al extremo procesal, es decir, al padre, sin decir que él es un mal padre, pues necesariamente tampoco, o una mala madre, tampoco va a tener el tiempo necesario para poder brindarle al niño el cuidado necesario. Y nuevamente ahí tenemos que apegarnos al concepto de custodia. ¿Cómo un padre o una madre va a poder brindarle el cuidado necesario, garantizar su desarrollo integral, si no está de la mano con ese niño en el tiempo que se necesita?
Para que lo cuide la empleada o lo críe la empleada o la televisión, que es peor, ¿sí o no?
O la internet.
También ahora. Y por eso es que se han cambiado tanto los valores también, porque es que antes la madre se dedicaba un poco a la crianza de sus hijos y implicaba a darles principios, valores, moral, ¿sí? Hoy en día, como la madre también ha tenido que salir a trabajar, entonces formalmente nuestros hijos los está educando los medios electrónicos.
De igual manera se surge, ¿sí?, entonces el interrogante en la comunidad oyente respecto a qué sucede con aquel padre o aquella madre que perdió el derecho de la custodia y el cuidado personal de su hijo. ¿Qué pasa con él? ¿Será que ya sencillamente se desprende totalmente de esto?
No, a él se le regulan las visitas. Habla el artículo 256 del Código Civil, dice: al padre o madre de cuyo cuidado personal se sacaren los hijos, no por eso se prohibirá visitarlos con la frecuencia y libertad que el juez juzgare conveniente. Si permítame, aquí yo hago una anotación. Generalmente las madres tienen un problema cuando hablan de visita, es como cuando llega la comadre a visitarme. Eso es lo que entienden las madres por visitar. Ah, yo no pongo problema que lo visiten, ahí se lo dejo en la sala. Este derecho de visita está diciendo es que pueda retirar el menor de la casa y llevárselo a la suya, ¿sí? O sea, sacar el niño, no sentarse en la sala a ver el niño, porque para eso pues mándele una foto, ¿no? Pero sencillamente es llevar el niño que pase el fin de semana, las vacaciones, con el padre que no está ejerciendo custodia. Esto ha sido algo muy polémico, porque vuelvo a la discusión, las madres creen que ellas son las únicas que pueden cuidar a sus hijos, ¿sí? Y curiosamente ni siquiera los están cuidando. Nuevamente, la empleada Barney, dijo aquí el doctor, ¿sí o no? O sea, la televisión, la internet, los juegos violentos que hay en internet, que uno se impresiona. Eso, yéndonos bien, porque todo lo demás que uno puede encontrar allí. Y entonces dicen, no, yo soy la única que lo puedo cuidar. Y el padre, entonces, inclusive empiezan a negarle ese derecho de visitas. Llega el fin de semana, que le toca al padre, porque regularmente se ha establecido que es cada 15 días y la mitad, sí, de las vacaciones, sus horarios que se fijan. Y preciso ese día, ellas, no, me voy con el niño para piscina. Ay, sí, el fin de semana de ellas no lo sacaron, lo dejaron ahí frente a Barney. ¿Barney?
Sí, señora.
Ah, bueno. Pero el fin de semana que está papá, vamos para piscina, vamos para la finca, vamos para no sé dónde, y entonces yo voy a llevar el niño, voy a sacar el niño, usted no lo puede llevar, y empieza a ver algo que se llama ejercicio arbitrario de custodia. ¿Qué es eso?
Bueno, doctora, sí, claro. Pues de hecho, como estamos hablando de un proceso litigioso, pues necesariamente va a salir, y no debiera utilizar ese término, pero va a salir una parte vencedora y la otra parte pues va a salir vencida en el proceso. Pues en este caso es pues que la parte vencida, digamos, no acata la decisión adoptada por el juez. En algunos casos ejerce un tiene un ejercicio arbitrario la custodia. Es así que es menester señalar pues que este tema de la custodia inclusive ha llegado al ámbito penal, donde por medio de la ley 1453 del 2011, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, se implementó un nuevo artículo, que es el artículo 230, pues que me voy a permitir dar lectura a continuación. Ejercicio arbitrario de la custodia del hijo menor de edad. El padre que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal, incurrirá por ese solo hecho en prisión de 1 a 3 años y en multa de 1 a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Y nótese que esta descripción de este tipo penal que el compañero Wilmar nos está diciendo es muy similar al del secuestro. Y de hecho este articulado responde precisamente a una necesidad, y era que las fiscalías se nos estaban llenando de denuncias de secuestros por este caso.
Exacto,
en concreto.
Sí, señor. Entonces pues vemos que ya tenemos una herramienta jurídica en el ámbito penal pues para aquellos padres o madres que a la fuerza quieran ejercer la custodia de su hijo menor de edad sin permitirle al otro padre, que también tiene derecho, de verlo y de tener por lo menos contacto visual con este menor.
Esto es un tipo penal, o sea, se convierte en un delito. El padre que no respete las visitas, que no respete los derechos que tiene el otro padre, sencillamente incurrirá en pena privativa de la libertad. Esa es la idea, o sea, como colocar una sanción para obligar al padre que ejerce custodia a respetar los derechos de sus hijos. ¿Perdón? O sea, ¿cómo así que para obligar a que respete los derechos de sus hijos? Si es que, fíjese que no estamos hablando de una propiedad privada. El niño es un ser humano y tiene derecho a tener una familia, un padre y una madre. Sin embargo, quien está ejerciendo custodia está arbitrariamente decidiendo que su hijo ya no tenga el otro padre. ¿Por qué no? O sea, sencillamente yo estoy sentida con él y empiezan a manejar algo que se llama el síndrome de alienación parental para que se aleje de ese padre. Hablar mal, es que tu papito o tu mamita se fue con otro, ¿no? Es una mala mujer o un mal padre, un mal hombre, nos abandonó, ya no nos quiere, decidió olvidarse de nosotros y el niño empieza a sufrir. Ese llamado síndrome de alienación parental que no está regulado en la legislación colombiana, porque no está regulado, pero sí en legislaciones vecinas, o sea, en el derecho internacional, ¿sí?, extranjero, encontramos que está afectando al niño, pero que nosotros hemos tratado de traerlo a Colombia, esa figura, porque es que en otros países eso es delito. O sea, cuando el niño empieza a decir que no quiere al otro padre, que ya no quiere ir con él el fin de semana, que porque es que mi papá ya no nos quiere, se prenden todas las alarmas de las autoridades de los derechos de los niños, que garantizan los derechos de los niños y adolescentes, y dicen, o sea, ¿cómo así que el niño ya no quiere ir con el otro padre? Eso es un síndrome de alienación parental e inmediatamente se empiezan a manejar, ordenan psicología, trabajo social, visita, seguimiento.
Se prenden las alarmas.
Exacto, para que el niño tiene derecho a un padre y tenga efectivamente un derecho, un padre y una madre. En Colombia es normal. Es normal, los niños, la madre no deja que el padre vea al niño y usted va a poner el denuncio, ¿qué puedo hacer? Consulta a los abogados de familia, ¿qué puedo hacer? Uno empieza a sufrir, ¿no? Pues dice, no, pero es que pues sería citarlo a bienestar familiar para que le respete su derecho. Hay que regular para mí esa norma del síndrome de alienación parental y como castigo, de hecho por allá en el artículo 129 dice, el padre que no cumpla con sus derechos no tendrá, no será escuchado en la reclamación de sus derechos, ¿sí o no? Que no cumpla con sus obligaciones, no se ha escuchado la reclamación de sus derechos y ella no está cumpliendo con esas obligaciones. Eso, o sea, las obligaciones son respetar los derechos de su hijo y si su hijo tiene derecho a un padre, ¿por qué le está negando a ese hijo el derecho a ver a otro padre? Es ahí donde yo digo que hay un síndrome de alienación parental.
Solo excepcionalmente también se puede prohibir al padre o a la madre que no tiene la custodia ver cumplir las visitas, y es cuando este no ha cumplido con sus deberes como padre. Si bien decimos la persona no tiene la custodia, en efecto, la tiene el padre o la madre diferente a él, a él le siguen asistiendo unos deberes para con su hijo, dentro de los cuales encontramos un tema que ya tocamos la última vez que tuvimos la oportunidad de compartir escenario, que es el tema de los alimentos. No por no tener la custodia nos vamos a desentender económicamente de las necesidades de nuestro hijo y tenemos que responder por ello. De caso contrario, el extremo, es decir, la madre o el padre que tiene la custodia puede solicitar que se le suspenda este derecho a las visitas hasta tanto no cumpla con su deber como padre, como madre.
Pero mira que yo de pronto tengo una posición contraria. Sí, es cierto, la ley dice eso, yo estoy de acuerdo, la ley dice eso, pero es que el derecho del niño, que es prevalente, que es interés superior, que es todo ese cuento que habla el artículo 44 de la Constitución Nacional, tiene derecho a un padre. Diría el niño: papito, ¿cuánto dinero necesitas para que puedas verme? O sea, él tiene un derecho que no debe tener un valor pecuniario, ¿sí me hago entender? Si bien es cierto, la ley dice, sí, el padre que no responde, sí o no, que no responde, porque no es que no que le colabora, porque la palabra a mí me ofende, perdóneme, por ejemplo, los hijos no se colabora, se responde, ¿sí o no? Por con sus obligaciones, pues inmediatamente se dice que se le quitarán sus derechos. Pero es que el problema es, se le quitan los derechos al padre, pero también al niño. O sea, el niño resulta siendo el afectado y entonces no tiene derecho a tener un padre. Y eso es lo que yo decía.
Es una controversia constante porque también podemos encontrar otro punto de vista que observa que el niño no vive solo de amor y de afecto.
Sí, necesariamente por eso, eso sería para aquí nos quedaríamos discutiendo, sí, quién tiene la razón. Sin embargo, recuerde que en las decisiones administrativas y judiciales siempre se debe tener en consideración el interés superior del niño. Además, existe un derecho de los niños a ser escuchados.
Sí, de hecho, dentro del proceso de custodia, el juez puede escuchar al niño si éste lo desea.
Yo diría más bien, debe
y escuchar. Debe analizar sus condiciones, pues obviamente psicológicas, a ver si él tiene un grado de racionamiento tal que le permita a él ser objetivo en decir, no, hombre, yo quiero vivir con mi papá o yo quiero vivir con mi mamá por estas razones.
Bueno, hay que tener en cuenta también, qué pena, doctora, es que un niño, pues también por su inmadurez mental y por el posible síndrome de alienación parental que puede estar sufriendo por parte de la madre, en una eventual entrevista con un defensor de familia puede inclinarse hacia alguno de los dos padres, ya siendo influenciado por quien quiere ejercer ese derecho sobre él y no permitir que el padre, digamos que es la parte que más frecuentemente entrega la custodia a la madre, no tenga ese derecho de visitas.
Es que ahí radica precisamente.
Perdón, para eso también dentro del trámite, la autoridad administrativa también puede optar por ordenar un peritaje para establecer mediante un psicólogo o una.
Si hay síndrome de alienación.
Perfecto, sí, porque pues digamos que aparte estaría en desventaja, digamos, en este caso el padre siempre, porque la madre de los 7 días de la semana va a tener 5 o 6 días, y el padre solo un día. En esos 6 días el niño puede ser manipulado por su madre a que tenga ese rechazo hacia el padre.
De ahí, entonces, la importancia de lo que establece la doctora, de que el niño debe, ¿no? O sea, no es algo objetivo, sino como que debería ser obligación de verdad que fuera escuchado dentro del proceso.
Ahora bien, tenemos nosotros que estábamos diciendo, bueno, lo que tú decías, la madre tiene 5 días y el padre tiene un fin de semana, 1, 1.5, 2 máximo, ¿sí o no?, para tener el cuidado del niño y compartir con él. Algunos tratadistas y algunos estudiosos del derecho han propuesto algo que se llama una custodia compartida. ¿Saben ustedes qué es la custodia compartida?
Bueno, en efecto, aquí en el Estado colombiano nosotros manejamos la custodia monoparental, que sería el contrario a la custodia compartida. Y es una legislación que se ha establecido ya en varios países, sobre todo de la comunidad occidental, en la cual se establece que no es necesario establecer a una única persona la custodia. Es decir, en caso de divorcio o de separación de los padres, no es necesario que la legislación diga, bueno, la custodia le pertenece a la madre, la custodia le pertenece al padre. No, en la custodia compartida se establece de manera armónica esta situación, determinando que la custodia es para ambos. Y con eso da fin a muchas controversias que se suscitan alrededor del tema de la custodia. Me parece a mí que es un tema que debería implementarse, y que de hecho hay un proyecto de ley que está ya radicado en el Senado y que estamos...
Y que se ha discutido varias veces y no ha pasado todavía. Eso lo está promoviendo Padres por Colombia, movimiento de padres que quieren la custodia de sus hijos, que quieren pasar igual de tiempo con sus hijos que con las madres. Ellos dicen, efectivamente, nosotros somos ignorados en nuestros derechos como padres y a nuestros hijos con derecho a tener un padre, ¿no? Un proyecto de ley que no ha encontrado eco en el Congreso de la República, pero que en alguna otra oportunidad hablaremos un poco de los efectos psicológicos, sociales que podría tener esto, pero que haría en principio efectivo el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener un padre y una madre.
Okay. Esperamos realmente que en este espacio ustedes hayan podido acoplar varios conocimientos respecto al tema de custodia, que hayan podido adquirir esos conocimientos, y por favor, ante cualquier duda, nosotros estamos prestos a prestarles nuestra colaboración desde el consultorio jurídico de la Corporación Universitaria de Meta Guillermo Fernández Luna.
Los esperamos el próximo martes a esta hora, consultorio jurídico al aire, están todos cordialmente invitados. Muchas gracias por escucharnos.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba imaginando a ciegas el calor de tu mirada, y el timbre de tu voz puerta de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto cuentos en color, restaba sin parar días al calendario. Solo tú me podías jurar el mono de escenario.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.